inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, desde los micrófonos aquí en la emisora, en la sede del claustro, emito este nuevo programa a través de la emisora institucional U Rosario Radio. Y desde acá envío pues un cálido saludo a todos nuestras y nuestros ciber oyentes. Para mí siempre es un motivo de gratitud poder generar o grabar o tener un nuevo programa. Hoy se mezclan muchos sentimientos de la gratitud de tener este espacio construido con un colega y amigo que partió de este mundo recientemente, pero también con la oportunidad también de que sea el espacio para honrar su vida, honrar su obra como un hombre visionario que fue él, como fisioterapeuta, como hombre, como amigo, como compañero. Entonces, bueno, se me unen hoy estos sentimientos. Entonces hoy va a ser un programa diferente, no con a lo que están acostumbrados nuestras y nuestros ciberoyentes, sino que vamos a tener un programa en el cual con Cristian Rubiano, con Laura Vanessa Rodríguez, vamos a ir conversando alrededor de este proyecto, que fue el último proyecto con Israel Cruz. Y hemos denominado este programa, un programa dedicado a Pensando con el Cuerpo, las huellas de un visionario. Entonces vamos a traer algunos audios de algunas conferencias o de algunos talleres en los que participó Israel y que van a conversarnos, van a estar en nuestra conversación. Entonces este programa está dedicado a Israel Cruz y nuestro programa Las Huellas de un Visionario. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. Recuerden también que si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Rosario Radio, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Además, en la página web www.urosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Si llegaron tarde a este programa o quieren tener los podcasts de los otros programas, recuerden que se encuentran alojados como U Rosario Radio en las plataformas Spreaker, Spotify y Deezer. Bueno, muchas, muchas gracias a los que escuchan nuestro programa y de verdad, muchas gracias por los comentarios que siempre me hacen llegar. De hecho, cuando me demoro en compartir algún podcast, ahí mismo me dicen, ¿qué pasó con el programa? ¿No has vuelto a grabar? Me sirven para conectarme, para aprender. resaltan mucho la calidad de nuestros invitados, de las personas con las que converso en este programa. Entonces, muchas, muchas gracias a todos. Por ahí me han llegado también algunas recomendaciones de personas que pronto estarán en este programa. Y los que quieran escribirme, me pueden escribir al correo victoria.molina@unrosario.edu.co. Bueno, mis agradecimientos a Mario Castro, quien me acompaña hoy en el Control Master, y a Sebastián Ríos, director de la emisora, quien nos acompaña en este proceso de como director de la emisora. Soy Victoria Molina, soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y bueno, hoy quisiera presentarme como una amiga y colega de un hombre visionario. Bueno, las invito y los invito a que se queden con Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidas, bienvenidos.
Todo canto es santo, y toda conta, toda gota, toda onda, toda moza, toda renda. Toda sexta-feira, todo mundo.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo.
Bueno, pues la música que están escuchando es la música que le encantaba a Israel. Él vivió un tiempo en Brasil y de alguna manera esa era como su música preferida. Entonces, gracias a la recomendación de un amigo muy cercano, está esta música de fondo. Y bueno, vamos a conversar entonces con Cristian y con Laura sobre lo que ha significado compartir estos últimos dos años con Israel a través de este proyecto Pensando con el Cuerpo. Entonces, Laura, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, profe Victoria, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, Laura y Violeta. Violeta va a estar también muy presente.
Sí, Violeta va a estar hoy acompañándonos aquí en el programa también.
Qué lindo, porque sabemos que Violeta estuvo en todo, que Violeta estuvo presente en todo este proyecto también y que de alguna manera conoció a Israel desde tu barriguita. Bueno, Cristian, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Victoria, muy bien y muy contento de poder estar aquí hoy y particularmente de tener presente a Israel, de seguir teniéndolo presente y de seguir hablando con él. Entonces, pues, muy feliz.
Bueno, qué lindo. Yo quería que empezáramos un poco con el tema de este proyecto Pensando con el Cuerpo, un proyecto de innovación pedagógica, pues que ha sido como el ancla de muchos de estos procesos en los que hemos estado moviéndonos en los últimos dos años. Y aquí sí quisiera como resaltar un poco cómo, pues, en esta perspectiva de la educación somática para la formación ético-emocional, que es la propuesta de este proyecto de innovación pedagógica, se rescata precisamente la somática, que de alguna manera para muchos es sentir el cuerpo, para los que no conocen o para los que ya han oído a varios de nuestros invitados, es sentir el cuerpo en primera persona, ¿no? Entonces, esta estrategia o esta forma de trabajo que está enmarcada en lo que se llama educación somática, ¿sí?, lo que permite es que cada uno de nosotros, pues, se conozca a sí mismo a través de unas formas, unos métodos de trabajo que utiliza el cuerpo como vínculo, ¿no? El cuerpo, el movimiento, pero vas más allá de este cuerpo en tercera persona al que estamos acostumbrados, el cuerpo máquina, el cuerpo que funciona, el cuerpo que medimos, el cuerpo que vemos. Entonces aquí es una mirada hacia adentro que nos permite comprendernos, conocernos desde adentro, pero que también nos permite proyectarnos hacia afuera, o sea, nos conecta con el nosotros, pero también en relación con el ambiente en el que estamos, con las personas con las que estamos rodeadas. Y de alguna manera, la somática ha sido entendida o vista siempre como desde una perspectiva muy individual. Y creo que el gran salto que se ha dado en este proyecto de innovación pedagógica ha sido comprenderlo más o comprender esta estrategia pedagógica como una forma de trabajo para el maestro, entendiendo la docencia como una ocupación, como una profesión del cuidado, y cómo pensarla como un elemento transversal en la universidad. Entonces, Cristian, si quieres como comentarnos un poco más o hablar un poquito más de esto, qué es lo que se ha ido trabajando en la construcción de esta ruta pedagógica en el proyecto Pensando con el Cuerpo.
Bueno, Victoria, gracias. Aquí haciendo memoria, pues recordaba que en el 2018, cuando se lanzó el Centro de Ética, en ese año fue que yo conocí a Israel. Israel estaba en ese momento como director del programa de fisioterapia en la Universidad del Rosario. Y fue un encuentro muy importante, un encuentro muy enriquecedor, porque nos permitió darnos cuenta que habían unos lenguajes complementarios. De parte de nosotros en el Centro de Ética, al conocer Israel y al conocer el Laboratorio de Educación Somática que él gestionaba, nos dimos cuenta que si la ética tiene un sentido, empieza primero como una ética del cuerpo, como una ética del autocuidado, y como una ética que a partir de ese proceso de autocuidado y reconocimiento de sí, nos puede llevar a cuidar de los otros. Y me parece que Israel se dio cuenta también en ese momento, tal vez no en ese momento, ya lo sabía, pero el encuentro como que lo propició, que la formación del fisioterapeuta pues no está enfocada solamente al trabajo, el conocimiento con el cuerpo del otro, como en la noción un poco de el paciente y el experto tal vez, sino que es una profesión que supone una encarnación, una propia vivencia de las prácticas de cuidado, y que no está desligada del problema ético y del problema moral. Promover la buena vida es promoverla en el cuerpo, en las relaciones con los otros, en las instituciones. Y entonces ese encontrarnos se volvió productivo, y a partir un poco de esa conjunción empezamos a hacer muchas cosas. Israel fue uno, digamos, de las personas que inicialmente más promovió, junto con el profesor Wilson Herrera, que empezáramos a llevar la somática, que tradicionalmente tal vez está en el ámbito del bienestar personal y en el ámbito terapéutico, que lo empezáramos a llevar al ámbito de la docencia y al ámbito de las instituciones. Y junto con él, también estaba en esa época el profesor Gustavo Lara, junto con ellos formulamos unos diplomados, unos cursos para la Secretaría de Educación del Distrito y para el SENA, en lo que decíamos, en los cuales decíamos, se trata de que la docencia sea una profesión del cuidado y que creemos espacios de cuidado en los ambientes educativos, y eso lo podemos hacer primero con una formación compleja, integral, pero sobre todo con una formación que nos lleve a crear hábitos, que nos lleve a encarar desde la perspectiva de la primera persona una práctica de cuidado. Uh-huh. Ese fue un programa muy exitoso y sobre todo muy necesario. En los colegios del distrito hay muchos problemas, por ejemplo, de trastornos de ansiedad, trastornos adaptativos, asuntos con el túnel, por el asunto de computador, muchos temas de espalda, o sea, mil enfermedades profesionales ligadas a ambientes sociales complejos que requieren de una perspectiva que nos enseñe a volver sobre nosotros, a cuidar de nosotros, y a transformarnos. Entonces, ahí fue un poco donde nos conocimos, donde arrancamos, y eso con el tiempo, ya en el año 2020 tuvimos un trabajo muy intenso con otras instancias, el Centro de Educación Emocional de la Universidad, el Semillero de Cuerpo, Género y Salud, y ahí fue donde formulamos Pensando con el Cuerpo, que me parece que fue el proyecto que decantó esas intuiciones iniciales y que nos dijo, bueno, si el cuerpo es una cosa tan compleja y requiere múltiples disciplinas, reunámonos todos, ya no para pensar en las distinciones, en la separación, en el corazón, razón, en mente, cuerpo, sino para pensar en la unidad, para más bien empezar a pensar con el cuerpo y pensar el soma, que creo que era como ese concepto tal vez central que Israel continuamente pues, nos recordaba y que nos enseñó a entender a muchos. Creo que uno de los grandes méritos de Israel está justamente en que fue una persona que logró contagiar a muchas personas de distintas áreas una preocupación y juntarlas. Me parece que Israel fue como un gran nodo de la constelación que es ese proyecto. Bueno,
Cristian, ¿te parece si oímos un poquito de una exposición que hizo en un taller que dictó contigo? ¿Te parece? ¿Me recuerdas ese en el marco de qué taller fue?
Esa fue una intervención que realizó Israel en una cátedra llamada Conflicto para la Paz, una cátedra UNESCO, que se realiza para jóvenes de IDIPRON, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, y ahí él hizo una intervención junto con la profesora Dilia Jiménez. Yo en realidad no estaba ahí, o sea, yo di la bienvenida, pero eran Israel y Dilia, y ahí ellos un poco como que nos hablaban y nos dieron unos ejercicios para formar paz desde una perspectiva somática.
Bueno, entonces vamos a invitar a hablar con Israel. Hoy está muy presente a través de estos audios.
Se produce el cuerpo individual, hace referencia al yo, al mí mismo. Ya no estamos hablando necesariamente sobre lo político y lo social. Aquí, de aquí en adelante, la pregunta es por mí. Y es en esa clave en donde vamos a trabajar el día de hoy todo el tiempo. Es cómo es que se produce, ¿cierto?, ese mí mismo. Cómo es que se produce esa subjetividad. En últimas, ¿quién soy yo? Yo conmigo mismo. Ahí se ha hablado acerca de, por ejemplo, temas como el embodiment, que son palabras en inglés, el body self, pero que uno las puede traducir como el ser encarnado. Y vamos a estar hablando todo el tiempo sobre soma. Aquí, digamos que imparte una cosa muy interesante con esa palabra soma, ¿cierto? Porque empezamos a entender que Cristian decía que veníamos de una tradición cartesiana en donde se hace una disyuntiva entre el cuerpo y la mente. Aquí, en soma, es una forma de entender que esa división no existe, sino que esa división queda incorporada, se hace carne, queda entrada en el cuerpo. En ese orden de ideas, diríamos que es posible pensar con el cuerpo, con el soma. Y las reflexiones que vamos a hacer hoy todo el tiempo, vamos a estar llamándolos, ¿cierto?, para que hagamos una suerte de reflexividad, es decir, de volver hacia adentro, de ir hacia adentro para poder pensar cuál es la conciencia de ser que yo tengo de mí mismo. ¿Quién soy? ¿Cómo me comprendo? ¿Qué es lo que yo comprendo de mí mismo? ¿Cómo hago presencia o cómo me torno presente, activo, vital frente a los otros en todos los espacios? ¿Cómo me ven los otros? En la medida que si me ven, hablaba yo ahorita de la gramática del cuerpo, lo que ven los otros de mí, lo que se supone yo quisiera que estuvieran viendo, pero no logro que los otros lo vean, ¿Cómo actúo yo dentro de ese colectivo como ser encarnado, como individualidad, ¿cierto? ¿Cuál es mi experiencia somática? Esto es un término muy interesante y es qué tan sensible soy yo y qué cantidad de posibilidades de trabajo o de apertura a través de mi cuerpo me hace ser sensible a lo que resuena dentro de mí mismo y lo que logro comunicar hacia afuera o de lo que resuena de afuera que logra ingresar hacia mi interior. Y en ese sentido, pensar con el cuerpo para desarrollar una cultura de ese bienestar implica pensar cuál es el cuidado que yo hago de sí, de mí mismo, cómo me cuido. y cómo cuido a los otros. Entonces, por ejemplo, cómo, qué como, qué tipo de alimentación es la que ingreso a mi cuerpo, qué tipo de sustancias ingresan a mi cuerpo, qué, cómo duermo, cómo, bueno, en fin. A partir de allí vienen una serie de preguntas sobre, por ejemplo, cómo me habito, qué significa para mí habitar, habitarme, cómo me uso, cuál es el cómo hago yo para usar mi cuerpo para cumplir ciertas tareas, actividades, intereses, cómo me narro, ¿cierto? ¿Qué digo yo de mí mismo cuando me toca decir algo acerca de mí mismo, ¿cierto? ¿Cómo, qué estrategias utilizo para decirlo? La palabra, la imagen, la danza, ¿cuál es el lenguaje que yo utilizo? ¿Cómo resuelvo mis propios conflictos internos? Todos tenemos allá espantos, miedos, ¿cierto? Temores dentro de nosotros, pero ¿cómo los vivo? ¿Los siento? ¿Los reconozco? ¿Dónde, en el cuerpo en dónde están? ¿Los podría identificar en dónde están? ¿Cómo descargo la energía o cómo cargo la energía? Todos somos seres energéticos, comemos para cargar energía y tener energía para actuar, pero ¿cómo cargo la energía y cómo la descargo también? Es una pregunta interesante. ¿Cómo me conecto con el entorno? ¿Cómo siento y cómo gestiono mis emociones? ¿Puedo estar en silencio conmigo mismo o me asusta? ¿Estar en silencio es una práctica habitual para mí? Cuando yo estoy en silencio, ¿qué hago con ese silencio? ¿Cómo logro aquietar la mente, acallar la mente? ¿Y cuál es la gramática de mi propio cuerpo? Todo esto, decía ahorita Christian, que hay un autor, Thomas Hanna, ¿cierto? Que es el que propuso por primera vez ese concepto de soma. Y a mí me interesa mucho lo que dice él. Dice, miren lo interesante, al momento en que una persona muere, deja de ser soma y se convierte en cuerpo. Significa que para, en esta forma de ver y entender el cuerpo es, sería un objeto, el cuerpo es una máquina, el cuerpo es una cosa, pero soma es una persona encarnada. Soma es una persona que se hace todas las preguntas que dije antes, en las diapositivas anteriores, y que es capaz de gestionarse, es capaz de pensarse, de tener conciencia de sí, conciencia de los otros y de habitarse en primera persona. En ese orden de ideas, nosotros somos seres encarnados con conciencia de ser en el mundo.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo.
Toda sexta-feira, toda roupa branca, toda pele preta, todo mundo canta, todo céu magenta. Toda sexta-feira, todo canta.
Bueno, qué emocionante oír a Israel. Creo que eso es como de las cosas que nos dejó la pandemia, fue la posibilidad de grabar todo lo que en lo que participábamos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una gran posibilidad de volver a escucharlo muchas, muchas veces. Bueno, Laura, cuéntame tú cómo ves como la proyección de todo este trabajo, como los retos que quedan, la posibilidad de curricularizar, bueno, que ya obviamente se está avanzando en esto, las transformaciones de los ambientes y todo lo que viene para Pensando con el Cuerpo.
Bueno, pues nosotros afortunadamente, digamos que dimos con un suelo fértil, digamos, en estos temas, que nos permitió precisamente una gran aceptación de lo que estábamos hablando. Creo que la pandemia también aceleró un poquito esos procesos de bueno, cómo me encuentro yo conmigo mismo en este encierro, cuando tengo que convertir mi casa también en oficina, cuando no puedo salir de esa cotidianidad, cómo hago yo para convivir conmigo mismo en ese espacio y con los otros, porque además era tener a dos personas trabajando al mismo tiempo, o a una estudiando, otra trabajando, o muchas personas que también eran cuidadoras, ¿no? Y a la vez pues tenían que hacer sus actividades cotidianas. Entonces, pues digamos que en ese nicho tan importante, en ese suelo tan fértil, pues la universidad ha venido adelantando procesos y ha visto que realmente pensando con el cuerpo se está consolidando como una respuesta muy efectiva a esas necesidades de bienestar. Y pues digamos que lo que viene, bueno, vienen grandes cosas, esperamos y nos estamos preparando para ello, con unos retos inimaginables, porque claramente pues este es un discurso que no todo el mundo tiene la oportunidad de conocer a fondo, que no todo el mundo ve como primera referencia, que claramente pues no es un proceso fácil, porque encontrarse con uno mismo no es un proceso sencillo. Pero digamos que en la universidad lo que viene para nosotros es básicamente, primero, pues hacer todo un proceso de curricularización, como tú ya lo mencionaste, y ver cómo pensando con el cuerpo es una de las, se consolida como una ruta de competencias muy importante para cada uno de los, de las disciplinas que tiene la universidad y que no excluye ninguna, porque yo creo que esa fue una también de las grandes enseñanzas que nos dejó el proyecto, y es pensar que cualquier tipo de profesional con muchos intereses, variados intereses, puede acercarse a la educación somática. Y creo que eso también, pues, el profe Israel era un mago, ¿no? Como para mostrar cómo esas relaciones surgían desde la educación somática para cualquier tipo de interés académico. Y adicionalmente, pues, tenemos también servicios, una oferta de servicios que estamos construyendo para la transformación de comunidades, porque si bien, pues digamos, se vive en primera persona, esa primera persona no significa un ejercicio, digamos, en aislamiento o un ejercicio solipsista, en donde pues el individuo se queda relegado, sino que ese yo se convierte en nosotros, ¿no? En cómo yo también soy una construcción del otro. Y eso nos lleva también a la transformación, pues, de comunidades, ¿no? Y entonces esta oferta de servicios va encaminada precisamente a que las comunidades se transformen, ya sea en escenarios educativos, en escenarios donde hay población vulnerable a la que hay que garantizarle derechos, incluso pues en la misma comunidad rosarista, donde hay estudiantes, funcionarios y profesores, pues que requieren de ese tipo de atención, digamos, a conocerse y transformarse. Y por otro lado, pues tenemos la oportunidad en estos momentos de realizar pues una innovación también en procesos digitales. Entonces tenemos pues una de nuestras especializaciones está virtualizando, tenemos también la posibilidad de desarrollar una masterclass, entonces realmente pues digamos que la huella de ese visionario sigue ahí vigente, latente y sigue pues expandiéndose, incluso más allá de lo que alguna vez pensamos. Eso es como lo maravilloso, que uno deja una semillita y cuando es suelo fértil, pues, uff, eso crece tanto que uno a veces dice, Dios mío, ¿hasta dónde va a dar, no? ¿Cómo voy a hacer ahora para manejar todo esto? Entonces, pues bueno, fue un gran lado el que nos dejó y pues una gran responsabilidad también para continuar.
Bueno, gracias Laura. Claro, creo que lo que vienen son cosas maravillosas y como tú dices, muchas semillas en suelos muy fértiles, y creo que el gran legado de Israel fue que logró tocar muchas personas, como que logró, no sé si intuitivamente, pero como llegarle a personas muy, muy claves en estos procesos que comprendieron de lo que se trata, una cosa tan novedosa, especialmente en educación, ¿no? Entenderlo como una posibilidad de incluirla como parte de la docencia, me parece que ese es como el gran legado que él nos deja. Hablábamos el otro día contigo y con Cristian como de también de esto que ha hecho precisamente Israel, que es como un despertar como de una amnesia, de un olvido que teníamos de comprender la docencia como cuidado. Cristian, me gustaría que también habláramos un poquito de eso, cómo ha sido todo este despertar.
Muy interesante, y ahora que escuchábamos a Israel me llamaba mucho la atención, pues hay dos cosas que me impresionan mucho de ese audio. Uno, que hable de la muerte.
Habla de la muerte, exacto.
¿Cierto? Y recuperando una tesis de Feldenkrais, me parece que era el que citaba, si no estoy mal, o de Hannah.
Hannah.
Dice, cuando una persona se muere es cuerpo, pucha. Pero después dice, estando vivo, ¿cierto? Decía, ¿qué somos? Somos un soma, una conciencia que se ha dado cuenta de lo que es en el mundo. Usa una expresión así como muy fenomenológica, como muy, pero me parece que es muy potente. Porque está hablando de que la conciencia de sí no es solo la conciencia, digamos, sensorial, corporal, que termina donde termina mi piel, sino que la conciencia de sí es la conciencia de la manera en que ese cuerpo habita un mundo y habita un territorio. La manera en que estamos vinculados con el espacio, con las relaciones, con los otros. Y puede que Israel fuera una persona que tenía mucho de eso. Tú decías ahorita como una intuición para hablar con las personas clave. Yo creo que Israel dentro de la universidad se movía con mucha conciencia, habitaba el mundo como ese territorio como con mucha propiedad y entendía cuáles eran como las relaciones que había que gestionar. O sea, no, eso no es solo como una buena capacidad política, sino como una importante capacidad somática. Uh-huh. Estar vinculado con su territorio de forma plena para poner en contacto redes. Y me parece que tal vez es eso de cierta manera lo que ocurre también en el ámbito de la docencia. Pensando con el cuerpo, ha formulado un conjunto, ha descrito más bien a partir de un proceso reconstructivo, un conjunto de competencias que llama competencias somáticas y que podrían ser muy importantes en la profesión docente. Entonces, la comunicación, por ejemplo, pero no una comunicación solo verbal, sino todo lo que nos dicen los lenguajes del cuerpo, de las artes, los gestos, las distancias, etc. El tema de la reflexividad, no entendida como un proceso puramente, como conceptual, como de tomarse a sí mismo como objeto, sino más bien la reflexividad muy ligada, por ejemplo, al tema de la propiocepción, o el tema, por ejemplo, de la conciencia del propio movimiento. O sea, cuando medito, cuando respiro, cuando hago una sana, cuando hago un baile, como que ahí estoy es en un proceso reflexivo que me permite como permitirme habitar esa carne de manera como más clara. Y estas cosas en el ámbito docente pues son muy importantes, sobre todo porque el olvido, a propósito que decías lo de la amnesia, en el ámbito pedagógico ha tenido grandes consecuencias. Entonces, como nos hemos olvidado un poco que somos cuerpo, pues hemos caído más bien en el hipercultivo intelectual, en las perspectivas puramente deliberativas. Hemos puesto al cuerpo en dispositivos o aparatos de control, como puede ser la silla o cierta disposición del salón. Yo me acuerdo que en la Universidad del Rosario que estudié, o sea, hace 10 años en el pregrado, estaban salones que eran con la cátedra, ¿no? La cátedra un poco más arriba, las sillas, las hileras, se parece mucho esa forma de aula a la de una iglesia, ¿no? Una palabra central, una luz, una actitud pasiva. Y el asunto con la somática es que nos dice, primero vamos a habitar de otra forma nuestro espacio, lo vamos a marcar, lo vamos a llenar de huellas, lo vamos a hacer propio, nos vamos a mover en él. Eso supone un cambio radical en los espacios que la universidad ha venido haciendo de manera, digamos, gradual y en el que ahora tienen una apuesta pues muy interesante, ¿no? Todo el tema de VR Labs o los espacios del Centro de Educación Emocional, etcétera. Pero aparte, digamos, de habitar el espacio, requiere que vayamos a nosotros mismos, porque el propósito, digamos, final, como que de la educación no es llegar a una determinada forma de ser, sino que cada cual un poco comprenda el punto en el que está en su viaje vital, y pueda desarrollar las prácticas para tener un poco cada vez mejores vidas. Una vida más consciente, una vida en movimiento, es una mejor vida en la que tenemos una mejor relación con los otros. Entonces me parece que hacia allá iba el asunto del movimiento y que él nos decía, no nos olvidemos, no caigamos en la amnesia, no dejemos de sentir, sino de movernos, sino volvamos a sentir, volvamos a movernos, y ese movimiento conjunto es el que puede desencadenar procesos transformadores. Ahora le preguntabas a Laura hacia dónde va. Bueno, yo creo que la universidad está en una profunda transformación que es personal de todos sus miembros y de sus espacios para que el movimiento y el cuerpo tengan un lugar natural en el aula. Esto no es un asunto de pausadas activas, no es un asunto, digamos, de una electiva, no. Es un asunto central del aprendizaje, el cuerpo y la experiencia como el punto de partida del aprendizaje.
Claro, claro, lo que se va viendo es cómo esto se vuelve transversal. Lo acabas de decir muy claramente, ¿no? No es un tema de una electiva ni de dos personas que dictan dos tallercitos dos veces al semestre. No, se trata de que sea una cuestión que atraviesa la formación para lograr realmente procesos de transformación en los estudiantes. Entonces aquí quería que escucháramos otro extracto que tenemos de otra presentación de Israel. Entonces vamos a escucharlo otra vez.
Yo quisiera como compartir con ustedes lo que va surgiendo en la medida que yo escucho también la propuesta que nos hace Juan Felipe. Yo creo que él nos dice, mire, la idea es de trabar una suerte de panel en donde a través de la imagen, ¿cierto?, de las imágenes o de diferentes formas de impactar nuestros sentidos, en este caso pues la imagen, podamos entender al proyecto pedagógico que nos ocupa, que está centrado en el cuerpo, como un proyecto que contiene una dimensión ético, estético y política, de tal forma que la pedagogía, que lo hemos discutido en diferentes momentos en estas plenarias, ¿cierto?, se convierte realmente más en un acto ético, estético y político y no en un acto simplemente pasivo de enseñar y de aprender, sino que tiene, digamos, un contenido potente, ¿cierto?, una fuerte intencionalidad de utilizar el cuerpo y sus imágenes, sus poses, su postura, a favor de claramente de ese proyecto pedagógico del que estamos hablando. En ese orden de ideas, la imagen, lo entiendo yo, Juan Felipe, nos dice, nos permitiría acceder de alguna manera al mundo simbólico que se está circulando en esa cultura pedagógica, ¿cierto? A esas formas de subjetividad que transitan, a esas formas de expresión de la emoción que transitan en ese proyecto pedagógico del que estamos fraguando, que estamos queriendo formular y desarrollar. Esa subjetividad, esa emoción, ese mundo simbólico, ¿cierto?, centrado en lo que nos decimos nosotros que nos interesa, que es la cultura del cuidado, ¿cierto?, la cultura, digamos, de una buena vida, ¿cierto?, y la cultura de una vida buena, que es cómo es que eso cobra lugar o no cobra lugar, o se insinúa dentro de ese proyecto pedagógico centrado o mediado por lo somático, centrado en el cuerpo. Creo yo que es por allí la invitación que se nos hace, ¿cierto?, a poder plasmar, a poder ser creativos, más y en libertad de poder plasmar en esos paneles, ¿cierto?, lo que vemos o lo que queremos mostrar, que los otros vean y poder argumentar allí, crear un texto. ¿Es verdad? Era eso.
Toda sexta-feira, toda roupa branca, toda pele preta, todo mundo canta, todo céu magenta. Toda sexta-feira.
Bueno, pues oírlo es como que recrear cosas que escuchamos en algún momento, pero oírlas hoy, a mí por lo menos, me conmueve profundamente, ¿no? Me conmueve profundamente como toda esta visión que tenía Israel de esta posibilidad de entender la universidad como este proceso, que lo hemos dicho, de transformación en el que estamos con sujetos, personas que tienen una historia y cómo poder ser sensibles a todo esto, ¿no? no como simplemente, como lo decía él, la transmisión de conocimiento, sino simplemente interactuando, entendiendo que cada persona que está en un salón, que viene a tomar una clase con cada uno de nosotros, viene con su historia, viene con un montón de símbolos, de subjetividades que están ahí puestas, y cómo podemos interactuar todos en un espacio que se llama aula, y que podemos, a través de estos procesos de reflexividad, de conciencia somática, de experiencia somática, nos permiten potencializar todo este espacio y facilitar estos procesos que se dan en la universidad. Entonces, Laura, me gustaría, como ya para terminar, ya vamos como cerrando, ¿qué fue como el aprendizaje más grande para ti de haber compartido este tiempo con el profesor Israel?
Bueno, me parece que no fue uno, sino muchísimos. Después de tantos años de conocerlo, yo creo que, pues que obviamente, pues comparados con los tuyos, que fue toda una vida compartiendo con él, pues probablemente sea muy poquito, pero digamos que yo creo que el aprendizaje, yo creo que me llevo dos. El primero, la pasión para hacer las cosas. Uh-huh. Yo creo que él siempre fue una persona supremamente apasionada, incluso hasta sus últimos días. Luchó con mucha pasión, lo hizo todo con mucha entrega. Y pues el profe era de las personas que desayunaba, comía, almorzaba todo el tiempo en la academia, pensándose nuevas cosas, intentando todo el tiempo como ver nuevos horizontes, crear. Él me decía siempre como, yo siempre, una vez me dijo, estábamos comiendo y me dijo, yo siempre he soñado con coger una cosa que todo el mundo ve y verlo diferente, y creo que eso fue lo que él logró. Otra de las cosas que me llevo es, él tiene una frase muy famosa que muchos de esos estudiantes también lo decían, y era, el que lo vive es el que lo goza. Esa era una de sus frases, ¿no?
Sí, sí.
Y es como siempre ese volver al sí mismo, volver a uno mismo, pensarse a uno mismo, volver como a su esencia, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que él fuera un hombre tan correcto, tan disciplinado, porque él era supremamente disciplinado, organizado, metódico, un hombre también pues muy hábil para relacionarse, estaba también cruzado por eso, por haber conectado con esa esencia, invitarnos pues todo el tiempo a hacerlo, ¿no? Como recuerda que esa es tu esencia, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, creo que esas son las dos cosas que yo me llevo en el corazón. A veces me pasa algo muy curioso cuando lo escucho, y es que tengo la necesidad como de llamarlo, es una cosa muy extraña, como de llamarlo a pedirle un consejo, o llamarlo a contarle algo. Sí, es también muy conmovedor para mí escucharlo, porque siento que todavía no se ha ido, como que claro, sigue ahí claro, en el medio hablándonos. Entonces, pues bueno, eso es.
Y claro, eso era un poco lo que queríamos con este programa, conversar con él, ¿no? Y sentir que está aquí, que todas sus enseñanzas están con nosotros, y bueno, que desde donde esté, pues vamos a continuar con este proceso y con esto que él dejó caminando y tan avanzado, como decías tú hace un ratito. Cristian, ¿cómo fue para ti? Cuéntame.
Bueno, pues no, muchas cosas. Creo que Israel enseñó que ser soma significa que somos una red, uh-huh, que somos mucho más que solo el cuerpo. Y claro, Israel es mucho más que solo el cuerpo, es esa red también que gestionó, esas huellas que dejó, y me parece que él sigue, claro, con nosotros, dice Laura, y sigue con nosotros en la medida en que hagamos resonar sus palabras y sus huellas en nosotros. Uh-huh. Israel sigue en el mundo porque sigue resonando en él. Y creo que esa es una tarea que nosotros tenemos. Perdona hablar en primera persona, pero Israel me presentó a mi esposa. Israel fue el padrino de matrimonio pues nuestro. O sea, me dejó una familia, me dejó una hija, me dejó un proyecto, me dejó muchas cosas a las que sigo dándole lugar, y creo que me dejó la enseñanza de, pues, parece muy evidente, pero es muy profunda, y es realmente como cuidar de sí para poder cuidar de otros, y pensar que nuestra vida tiene sentido y que puede haber una trascendencia en la medida en que nuestra huella es de tal naturaleza que transformamos lo que hay alrededor. Y creo que eso hizo Israel, dejar una huella como tremenda que nos transformó y que nos sigue transformando. Creo que por allí va, eso nos deja.
Claro, nos deja de verdad todo un legado, y por lo menos para mí también, que pude como acompañarlo también a tomar muchos tintos en su último momento de la vida, con algunas molestias que tenía, y podíamos conversar profundamente de la vida, pues un hombre absolutamente transparente, hermoso, bello. Y preocupado siempre, siempre, como decía Laura ahorita, como por la docencia, no por los estudiantes. Él me decía, tío, yo me comprometía que en marzo iba a estar con un estudiante en su trabajo de grado, y no voy a llegarle, no voy a estar, como todavía, a pesar de eso que estaba pasando, preocupado por eso, ¿no? Entonces, decía, bueno, Israel, el día que sea podrás estar ahí, y bueno, ahí llegará el momento, ¿no? Entonces, bueno, siempre, siempre muy con su preocupación por sus estudiantes. Y aquí me parece que también quiero rescatar, y es que este programa lo construimos con Israel. Yo creo que en algunos momentos, cuando hicimos nuestro programa número 100, contábamos, ¿no?, cómo nos reunimos muchas veces para pensar la estructura, cómo lo íbamos a hacer, cuáles iban a ser las partes, la música de fondo que la escogimos, lo que hay que, las cortinillas, lo que se llaman las cortinillas, bueno, todas estas cosas nos las pensábamos con él, y de pronto aquí Sebastián, el director de la emisora, nos decía algo, y nosotros, no, nosotros no queremos eso, queremos otra cosa distinta, queremos por aquí. Entonces fue muy bello, compartí muchos programas con él, muchos. Entonces, pues también este programa es un legado de él, es algo que seguiremos acompañándolo. Hoy un sentimiento que me acompañaba y que me produce todavía mucha congoja es que nunca me imaginé estar haciendo un programa en honor a él. Pues sí, o sea, siempre pensamos a quién invitamos, con quién vamos a conversar, de qué vamos a hablar, y en algunos momentos él me podía acompañar, otras veces no, porque tenía muchas cosas, pero siempre yo le escribía, uy, mira, logré contactarme con fulano de tal que es tal y tal, o con fulana de tal que es tal, uy, qué chévere, Vicky, maravilloso, pero jamás me imaginé que iba a hacer un programa en honor a él. Entonces, desde donde estés, Irrita, te mando todo mi amor, toda mi gratitud, y sé que estás sonriendo de ver todo lo que se está moviendo. Creo que estás disfrutando ese punto de silencio que se acaba de inaugurar aquí en el claustro, como una consolidación de todo lo que hemos soñado durante tanto tiempo, y que tú particularmente fuiste el pionero, la punta de lanza, como siempre, en tantos proyectos. Entonces, pues,
debe estar diciendo, uy, qué bacano, hermana.
Sí, exactamente, qué bacanería, claro, maravilloso, y siento que es así, ¿no? Entonces, pues, lo único es cómo seguir, ¿no? Con esto que mencionabas tú y mencionaba Cristian, como de estar presentes, en muchas actividades que hicimos durante los nodos del proyecto Pensando con el Cuerpo. Me acuerdo que había muchas disertaciones, deliberaciones, y en algún momento decíamos, bueno, recordemos que aquí estamos en un proyecto Pensando con el Cuerpo, entonces a movernos, o desperezarnos, o respirar, o bailar, bueno, la forma que tengamos de movernos. Entonces siento que eso es como lo que nos queda también, ¿no? Como recordar, volver, como este proceso de transformarnos y de seguir transformándonos como personas. Entonces, bueno, quería que escucháramos un momentito más esta canción, que les quiero contar también de quién es. esta canción es de la cantante Thalma de Freitas, yo no sé portugués, pero bueno. Y la canción habla del día viernes, el día del Orixá Oxalá. En ese día, en la ciudad de Salvador de Bahía, todas las personas se visten de blanco y toda la piel es negra y todo el cielo tiene un color especial. Ese día, todo canto tiene algo de sagrado y ese día toda la gente es de Salvador de Bahía. Y lo traje porque, me acuerdo, Israel nos contaba mucho eso, como ese homenaje que se rinde ahí a este espacio. Y Oxalá es simplemente como el sincretismo que representa al Jesús Cristo. Entonces también es la forma como las personas rinden homenaje a este lugar. Entonces, bueno, ya para terminar, Cristian o Laura, unas palabritas, y quería que hiciéramos, aunque sea un ejercicio pequeño de respiración, para conectarnos con todo esto que hemos trabajado, con estos proyectos y con todo lo que nos queda.
Si quieres, dale, Cristian.
Ah, yo también iba a echarle el agua. No. Es muy contento de que podamos hacer esto, y a propósito de la canción que pones y el asunto de lo sagrado, pues yo creo que estamos en esa frontera, ¿no? Como que la frontera entre la vida, la muerte, el problema de la trascendencia nos pone en estos temas. Y ahí hay un valor, creo que debemos como estar en ese valor, abrazarlo y, bueno, seguir abrazando a Israel y estar con él, que claramente sigue estando con nosotros. Bueno.
Listo, gracias. Entonces yo quiero invitarlas a todos a que cierren un momentito los ojos, donde estén, como estén, si están sentados, acostados. Cerrar un momentito los ojos y conectarnos con la respiración, simplemente sin cambiarla, solo sintiendo esto de la entrada y la salida del aire y notando como qué sucede. Y quisiera invitarlas a qué queda resonando de todo lo que se escuchó hoy, de lo que hemos hablado. Las personas que tuvieron la oportunidad de conocer a Israel, oírlo, o tal vez verlo en un congreso de fisioterapia, en una conferencia, o tal vez leer sus escritos, los estudiantes que lo tuvieron como maestro, los que ha acompañado en sus procesos de pregrado, de posgrado. Entonces, yo siempre también creo que es importante recordar a las personas por esas cosas hermosas que compartimos o que nos enseñaron, que nos llegaron al alma. Entonces, observa ahí qué te llega, a qué parte de ti te llega, como en qué parte de ti se mueve eso que aparece. Y permítete como vivirlo, recordarlo. Y quisiera que todos mandáramos como una sonrisa a Israel. Desde donde estés, y Rita, te mandamos como una sonrisa, acompañándote en este tránsito, para que sigas volando, volando muy, muy lejos. Y aquí siempre estarás en nuestros corazones. Estarás con tus enseñanzas y te recordaremos por siempre. Creo que cuando uno parte del mundo y deja todo esto, no muere. Estás más vivo que nunca, Israel Cruz Belandia. ¿Estás escuchando? Y ahí simplemente quedándote con lo que llega, con los recuerdos, con las palabras, las sonrisas, los chistes, todo lo que llega. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa y de verdad, Cristian, muchísimas gracias. Laura, Violeta, muchas gracias por haberme acompañado en este programa.
Muchas gracias a ti y ya para ti menos de la nada, la palabra que me queda es gratitud con Israel y es como lo que quisiera abrazar y honrar.
Qué lindo. Laura.
Yo creo que la palabra es pasión. O sea, él para mí siempre fue, yo siempre le dije que él era un guerrero, él era Aries, entonces yo lo molestaba y le decía que él era un guerrero. Y que como guerrero siempre actuó y eso es lo que me queda.
Qué lindo. Bueno, yo también tengo una gratitud inmensa por haber podido compartir tiempos con Israel, unos a veces más intensamente, otros no, porque así es la vida. Entonces, pero en los últimos 2 años estuvimos muy, muy, muy cercanos, porque nos unió esto de la somática precisamente. Entonces, me parece que, bueno, aquí en lo profundo de mi corazón. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, mis agradecimientos a Mario. Castro, por haber estado en el Control Master y por haberme ayudado con todo el tema de la música y de los audios y todo, que nos implicó un trabajito extra. Y de verdad, muchísimas gracias a Cristian, Laura, no sé, Valentina, nos ayudó como a la extracción y a la síntesis de los audios que escuchamos. Entonces, a Valentina, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por ese trabajo, que yo sé que es un trabajo que implica un tiempo y una dedicación. Entonces, muchas, muchas gracias. Quiero mandar un abrazo muy especial a todos los miembros del proyecto Pensando con el Cuerpo, los que se unieron directa o indirectamente, a los que están todavía ahí trabajando directamente. Entonces, pues bueno, muchas, muchas gracias. Y bueno, un saludo muy especial. Les habló Victoria Molina y hoy una amiga de Israel, tuve el honor, tengo el honor de ser una amiga de Israel Cruz Belandia. Israel, este programa Pensando con el Cuerpo, las huellas de un visionario, para ti con todo nuestro corazón.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el Radio Show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.